Hay cursos para todos los gustos, desde un curso de experto universitario en formación ecuestre, el único con rango universitario en este sector, hasta las últimas tecnologías, pasando por el derecho, la filosofía, la educación, la psicología o la salud. Los plazos de matrícula continúan abiertos, aunque para algunos programas finaliza el día 15 de octubre. Si están interesados, pueden acudir a los centros asociados de la UNED, donde les facilitan toda la información, o también visitar nuestra web uned.es, donde hay una página exclusiva para el Vicerrectorado de Educación Permanente. Todos los cursos de educación permanente utilizan la metodología específica de la educación a distancia propia de la UNED, que combina los materiales educativos clásicos con las más avanzadas tecnologías de la comunicación y de la información. Este es precisamente el reto de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en una sociedad en continuo cambio. Esta noche nos planteamos revisar con tres especialistas las buenas experiencias de aprendizaje online. La UNED trabaja cada día en formar a sus propios profesores en este tipo de enseñanza. Para hacer esta revisión nos acompañan esta noche Jesús González Boticario, que es profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED y director también de Innovación de la UNED y responsable del desarrollo de la plataforma ALF del Grupo Innova de la UNED, utilizada en los cursos de educación permanente. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
También está con nosotros Patricia Rodríguez, que es profesora tutora de la UNED e integrante de la unidad Formatic, que es formación en tecnologías de la información y de la comunicación del IUED. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y por último, nos acompaña Elena Gaudioso, que es profesora del Departamento de Inteligencia Artificial e integrante del equipo docente de los cursos Aprender a Formar a Través de Internet y Aprender y Formar en Internet, que son de los programas de formación del profesorado y de matrícula abierta, respectivamente. Buenas noches también.
Hola, buenas noches.
En relación con la situación existente hoy en día, en relación con la formación online, ¿qué tipo de cuestiones hay que garantizar y qué factores son los que hay que tener en cuenta?
Bien, la verdad es que habría una gran variedad de factores, ¿no? Quizás sería interesante agruparlo en torno a unos ejes principales, ¿no? Quizá los más destacados sean, por un lado, considerar las cuestiones pedagógicas, por otro lado, tener en cuenta el entorno de aprendizaje, qué tipo de plataforma o recursos estamos utilizando, considerar también factores individuales, ¿no?, de las personas que están utilizando el medio, y también otros relacionados con la propia gestión del proceso. Finalmente, yo mencionaría también aquellas cuestiones que tienen que ver con la organización que está proporcionando estos cursos, ¿no? El interés que tiene para la organización este tipo de actividades. Todo ello influye notablemente en cómo va a discurrir el proceso de formación a través de la red. Hay muchos temas, entonces, quizás por mencionar algunos de los más destacados o por lo menos quizás los que nosotros tenemos experiencia de ser más relevantes, podría mencionar en cuestiones relacionadas con el asunto de la pedagogía en los cursos, pues que es fundamental que el alumno no se sienta perdido, ¿no? Entonces es muy importante tener de antemano una serie de actividades programadas que haga que el alumno tenga la sensación de continuidad, ¿no?, a lo largo del curso. También la calidad y variedad de los materiales es importante, ¿no? Muchas veces la redundancia es buena, ¿no? Ofrecer el mismo material desde distintos formatos para que el alumno pueda acceder a estos. También, sobre todo, ¿no?, esta es una acción totalmente enmarcada en el planteamiento tutorial de los cursos, como luego comentará Patricia, pero es incentivar la participación de los propios alumnos en el proceso de aprendizaje. También realizar una evaluación clara de los conocimientos que se van obteniendo y, caso de que haya cualquier tipo de problemas, ayudar a los alumnos inmersos en esas situaciones. Y también, un poco para verificar que el curso se está realizando en la forma adecuada desde el punto de vista pedagógico y de seguimiento, pues realizar una evaluación global al final del mismo. Todo esto tendría que ver con la pedagogía. Quizás hay otros factores que también son muy importantes, ¿no? Aquellos relativos a la plataforma. No voy a entrar en este tema porque sería muy arduo, pero es muy importante que la plataforma nos permita hacer un seguimiento intensivo de las actividades, acceder de forma eficiente a las últimas novedades en cualquiera de los temas, que nos permita reutilizar materiales, actividades o experiencias. Esto ayudará mucho a la gestión del proceso. En fin, hay muchos factores relacionados con la plataforma. Fundamentalmente, ten en cuenta que hay mucha gente que en este momento todavía no es usuaria habitual, ¿no?, de este tipo de cursos. Entonces nos encontramos con problemas muy básicos, ¿eh?, de no ser capaz de establecer la conexión o no saber qué hacer en los cursos, ¿no? y luego atender las cuestiones personales. Es muy importante, sobre todo cuando no hay una conexión física, ¿no?, entre el docente y el discente, tener la posibilidad de indagar qué es lo que le está pasando a un alumno, por qué no entra, qué es lo que hace, en fin, un poco atender estos temas, ¿no? Yo resumiría, ya te digo, en estas cuestiones básicas las que hemos detectado que son relevantes, pero quizás es mucho más interesante oír los casos concretos que ahora os van a comentar.
Claro, tal vez será más fácil para poderlo entender ver estos factores materializados en experiencias concretas de formación online, que tal vez nos pueda explicar Patricia Rodríguez como integrante de la unidad Formatic. Cuéntanos un poco con más detalle cuál es tu experiencia concreta en relación a la formación online.
Bueno, pues yo empecé como tutora telemática en el año 2000, cuando la UNED implantó las tutorías telemáticas. Y bueno, pues a partir de mi experiencia, puesto que yo no conocía prácticamente lo que era Internet o las posibilidades de formar a través de Internet, puesto que yo me tuve que formar, después empecé a ayudar a otros compañeros tutores para que ellos también se formaran en la utilización de estas herramientas y entré en el Instituto Universitario de Educación a Distancia para ayudar a estos nuevos profesores que iban a pasar a ser tutores telemáticos. Y también doy un curso de matrícula abierta junto con Jesús y con Elena.
Y dada tu experiencia, ¿en qué ha mejorado tu relación con otros docentes de la UNED? Y en particular con los de tu asignatura, de tu propia asignatura.
Bueno, pues la verdad es que más que mejorarla, lo que ha hecho es que realmente haya una relación, ¿no? Porque antes, por ejemplo, con los tutores telemáticos, con los tutores de la UNED, no teníamos ningún contacto, excepto que pudiéramos coincidir justo antes de entrar en clase o si hiciera alguna reunión, cosa que, bueno, pues como no fuera en Navidad en algún centro, era muy difícil que se diera. Es decir, realmente los tutores de la UNED no nos conocíamos entre nosotros. Y si ya queremos que esa relación sea con un tutor de nuestra misma asignatura, era todavía mucho más difícil. Porque quitando Madrid, que es un centro grande, algún otro en el que hay varios profesores que imparten la misma asignatura, realmente el contacto que tenemos con tutores de nuestra misma asignatura, pues hasta el momento era nulo. La sede central, si tenía alguna comunicación, nos mandaba una circular o como mucho se podía pedir una convivencia. Pero era muy difícil tener ese contacto y estar al día tanto en la asignatura como en lo que nos podía afectar como colectivo de tutor de la UNED. Y ahora esto pues se ha visto totalmente afianzado.
Y en relación con los alumnos, ¿en qué ha mejorado tu relación? Tanto con los alumnos presenciales que disponen de acceso a los cursos virtuales como con respecto a los alumnos que solo acceden a través de los cursos virtuales.
Bueno, aquí a veces parece que puede haber como un contrasentido, ¿no? Es decir, si un alumno viene presencialmente, ¿por qué luego va a acceder a través de Internet o qué va a encontrar? Yo creo que esta tecnología nos permite hacer un seguimiento mucho más personalizado, mucho más concreto del alumno y pues poder prolongar, por decirlo así, la tutoría presencial que damos en 2 horas en un momento concreto de la semana. Si algún alumno que habitualmente suele ir a clase ha faltado por la razón que sea, pues podemos poner un resumen de lo visto en clase y él más o menos va a seguir ese ritmo o va a poder preguntarnos sobre eso que se ha visto y seguir al mismo ritmo que los demás. También podemos complementar pues las antiguas fotocopias que se repartían antes, que el alumno, pues si quiere, pueda ver ese material o en línea o lo pueda descargar en su ordenador. Y respecto a los que no asisten, pues es un nuevo medio que se les da para comunicarse, para que el alumno no tenga por qué estudiar solo en casa, sin una guía que le oriente pues qué tema puede encontrar más dificultoso, cómo ayudarle, qué actividades proponerle, etcétera.
Y de toda esta experiencia, ¿cuáles son las conclusiones que nos podría resaltar?
Bueno, para mí son muy positivas. Es cierto que tutorizar a través de Internet exige un esfuerzo inicial a la hora de diseñar el curso, de elegir qué herramientas vamos a utilizar, de guiar un poco a los futuros usuarios, elaborar materiales que realmente tienen que ser distintos al material escrito que tradicionalmente hemos hecho, pero ese esfuerzo yo creo que luego se ve muy rentabilizado, ¿no? Porque aparte de poder mejorarlo, enriquecerlo con experiencias de otros compañeros también tutores, también muchas veces los alumnos nos ofrecen su ayuda o materiales, nos dan pautas muy buenas sobre qué puntos les resultan más difíciles para nosotros poder hacer más actividades sobre ello, etcétera, etcétera. Y sobre todo, podemos adaptar en el momento, adaptar de forma inmediata los contenidos que tenemos a las necesidades del alumnado.
Elena Godioso, ya hemos dicho que es responsable de dos cursos de educación permanente y tal vez por ello nos podrías explicar qué tipos de requisitos impone la enseñanza de posgrado a la metodología docente.
En este caso es claro que cada curso o cada materia impone una serie de requisitos específicos más propios de esa materia. No obstante, podemos destacar una característica común a todos ellos, es que en este tipo de enseñanza te enfrentas a un alumnado muy diverso, con distintas motivaciones, intereses, disponibilidad y sobre todo conocimientos de partida. En estos casos, aunque tengas un planteamiento de curso fijo y variado, la acción tutorial cobra una especial importancia, puesto que un mismo planteamiento pueden surgir diferentes visiones propias de cada alumno.
En cuanto a vuestros cursos concretos de enseñanza a distancia, como son aprender a formar a través de Internet y aprender y formar en Internet, de los programas de formación del profesorado y de matrícula abierta respectivamente, ¿qué tipos de requisitos os imponen?
Pues en este caso, en nuestro caso particular, además de los ya expuestos, nos enfrentamos con cursos de en torno a 80 alumnos cada uno, que en muchas ocasiones no tienen experiencia en la enseñanza a distancia ni conocen el uso de herramientas de comunicación y colaboración. En estos casos, aunque garanticemos en nuestro planteamiento de curso los factores que antes destacó Jesús en cuanto al uso de estas tecnologías en educación, nos encontramos con una barrera importante, que es que los alumnos no saben utilizarlo o se encuentran con problemas, desorientados y todas estas cosas.
Jesús, para terminar, me gustaría que hicieses unas conclusiones de esta revisión crítica de las experiencias de aprendizaje online. ¿Qué conclusiones podríamos dar a nuestros oyentes?
Yo, casi recogiendo lo que todos hemos venido a decir, ¿no? Que todo este tipo de experiencias marca una forma distinta que permite resolver problemas que hasta ahora la educación universitaria no se ha planteado, como es el seguimiento del alumno, incentivar su aprendizaje, constatar de forma efectiva que el proceso va realizándose de una forma correcta. Y yo creo que poco a poco esto irá impregnando, ¿no?, todo lo que es la formación a todos los niveles, porque se busca efectividad, ¿eh?, en todo el proceso de formación, que hasta ahora pues ha sido más bien una especie de arte, ¿no? Cada uno se ponía delante del libro allá a estudiar y tal. Ahora hay muchísimas más ayudas y métodos técnicos que van a cambiar radicalmente la forma de aprender.
Jesús González Boticario, Patricia Rodríguez y Elena Gaudioso, gracias y buenas noches.
Muchas gracias.
La educación a distancia elimina barreras y permite el acceso a la educación a todas aquellas personas que quieren seguir completando su formación. Hemos visto cómo puede hacerse una enseñanza a distancia eficaz, como parte de dos cursos que ofrece la UNED dentro de los programas de educación permanente, que son Aprender y Formar a través de Internet y Aprender a Formar en Internet. Si están interesados en profundizar en este tema o en algún otro de los cerca de 500 cursos que ofrece la UNED como formación continua, pueden dirigirse a los centros asociados que la Universidad a Distancia tiene repartidos por todo el territorio español e incluso en el extranjero, o bien a través de Internet, en nuestra página uned.es, dentro del Vicerrectorado de Educación Permanente. Ponte al Día estará aquí todos los sábados lectivos hacia las 10:30 de la noche para profundizar en los contenidos de algunos de los cursos de educación permanente de la UNED. La semana que viene hablaremos de literatura y cine. Analizaremos algunas de las adaptaciones más importantes de teatro llevadas al cine. Será